Distinto tiempo con Nito Mestre. Viernes desde las 22 hasta la medianoche.
Apuro. Vino un grillo y no me pudo hacer cantar. Vino Dios y creí lo que decía. Vino el día y me quise levantar. Todo empieza, llega el ruido de apuro, quiero escucharla un poco más. En un espejo vi el reflejo de mi orgullo. Vino un hada y no me supo hacer pensar. Vi que a vos no te di tanta alegría.
¿Viste?
Precioso. Yo admiro mucho a Celeste.
¿La conociste?
La conocí. La conocí hace... Sí, personalmente, sí. Hace muchos años.
¿Y cantaste con ella?
Cantamos hace muchos años en un festival y después vino invitada en los años 80, un concierto mío, y cantamos un tema de Sui. No me acuerdo cuál.
Ah,
a dúo.
¿Sí? No me digas.
Sí, cantamos un tema de Sui en un boliche en el que yo cantaba. Para mí es la artista de rock argentina, es Celeste Carballo.
¿Qué es lo que te define para decir la artista de rock? Después seguimos con...
Bueno, su estilo, cómo toca la viola, su composición, sus letras son excelentes, su forma de cantar. Me parece que es como nuestra artista de rock más completa, su autenticidad. Para mí el rock tiene que ver con estas cosas, ¿no? Con la autenticidad, con la originalidad, y creo que Celeste tiene esas virtudes.
¿Te sentiste identificada con Celeste, que ella venía también a Buenos Aires del interior?
Bueno, y, además,
feo decir,
mira,
del interior, pero bueno.
No, del interior, de las ciudades. Sí. Para mí no es peyorativo, o sea, sí, somos del interior.
Bueno,
y cuando nosotros
todo...
vinimos con Maglietto a cantar, recién salía Me vuelvo cada día más loca.
Ah,
y, claro. Salía, y Celeste se presentaba sola con la viola acústica, y me acuerdo que estábamos todos enloquecidos con ese tema y con Celeste, porque era, fue para la misma época. Fue para la misma, es más, y también de Sandra, Sandra Mianovic, era el primer disco de uh-huh. Sandra que había grabado Puerto Poyenza, sonaba Mirta de Regreso, ibas a un boliche y sonaba Mirta de Regreso del disco nuestro y Puerto Poyenza por Sandra. Nos cruzamos varias veces con ella también, estando de gira en el norte, en el sur, en distintos lugares. O sea que fue todo para el principio de los 80.
Habíamos dejado en donde te ibas de cantar en la banda de Juan y empezabas tu disco solista.
Sí.
Eso era por el 83.
Sí, exactamente. 83.
¿Y qué te acuerdas de ese disco? Obviamente, creo que la gente se acuerda de Se Fuerza la Máquina, porque
sí,
era como el.
Dos cosas
hit.
Se acuerda la gente: Se Fuerza la Máquina y Canción del Pinar de Jorge Van der Molle, que estaba en ese disco. Yo tengo. Recuerdo, a mí me gusta recordar, por ejemplo, las algunas canciones. O sea, estas dos canciones las seguí cantando y las sigo cantando en los shows porque, bueno, me gusta incluirlas y son canciones muy queridas. No sé si me gusta tanto el disco, o sea, no pondría ese disco para escucharlo. Otros discos míos sí los puedo volver a escuchar.
Por ejemplo,
¿qué otro disco?
Sí, solista.
Sí, puedo tuyo. Escuchar. Hay un disco mío que se llama Silvina Garré, que es un disco que está en mis ojos, en la tapa, no tiene título el disco. Ese disco me gusta. Me gusta Canciones sin Tiempo, que están todos los clásicos con el Cuarteto de Cuerdas. Ese me gusta volver a escucharlo. Después Trovas Rosarinas también, que son los temas de todos los rosarinos, que me gusta mucho el sonido, cómo suena, además de los temas.
¿Y Creerás en Milagros no te gusta?
No, tampoco lo escucho. Esos son los dos primeros discos que no me gusta tanto escucharlos. Me gusta por ahí a partir de Reinas de Pueblo Grande, puede ser.
¿Qué es lo que no te hace?
El audio.
El audio.
Sí. Me parece que está todo como muy en flaquito, muy finito. ¿Viste? Me pasa eso.
¿En esos dos discos influías en el audio? En cómo, ¿o estabas todavía aprendiendo la parte de estudio y todo eso?
Estaba aprendiendo y tenía muy poca experiencia.
¿Quién era
además?
El que te comandaba cuando estabas?
No, pero hay un músico ahí que... estaba Lalo de los Santos. En el primer disco estaba Lalo, estaba Fito. En el primero. Ya en el segundo estaba Lalo y estaba Claudio Cardone, que es un pianista maravilloso. Sí. Y,
yo les doy tarea para el hogar. Claudio Cardone y Silvina Garré, en ese Creerás en Milagros.
Sí.
El tema se llama, lo canté mil veces, Palmas Azules para mí.
Ah, bueno, esa canción la quiero mucho, tengo un gran recuerdo.
Ese es un temazo.
Sí.
Ese es un temazo.
Ese es un tema que yo lo incluí, no estaba para ser grabado en ese disco, la verdad. Estaban ya todos los temas elegidos. Ese disco tiene tres canciones mías nada más. En el primero no hay ninguna. Y es el primer disco, porque era un milagro. Por eso es valioso para mí, porque me animé como a incluir algo de las canciones que
algo
yo hacía.
Tuyo.
No era la primera vez que yo hacía canciones, ya tenía canciones, pero no me había animado a mostrarlas.
¿Las haces con guitarra o con piano?
Con piano. Y Palmas Azules, ya estaba terminando de grabar el disco, y un día lo llamo a Lalo, y le digo, Lalo, ¿me puedes pasar acordes así de bolero? ¿Cuál sería una secuencia típica de acordes de bolero? Entonces me dice, bueno, anota, todo por el teléfono. Entonces me senté en el piano y hice Palmas Azules. Ah. Y me encuentro con el productor del disco, Jorge Portunato, que era de la EMI, bueno, fue productor de varios discos míos, y le muestro la canción. Y me dice, vamos a pedir otras horas de estudio, que ya vamos a agregarla. Y bueno, fue la canción de difusión y la canción más importante de ese disco. Pero la agregamos así como a último momento. Ya estaba el disco grabado.
Mirá vos.
Y después grabaste Reina de Pueblo Grande. Sí. Y ahí sí es como que tuviste un éxito.
Sí.
Ya, ahí ya pisaste fuerte.
Lo que pasa es que ahí yo ya me definí como autora, me parece, como compositora. Ese disco sí lo quiero muchísimo. Tiene muchas canciones que quiero. Y además yo grabé ese disco cuando ya había presentado por varios meses las canciones en vivo, en los conciertos. Yo tocaba mucho. Tocaba
afiatado.
Sí, mucho. Entonces ya sabía qué canciones funcionaban, qué canciones
no. ¿Qué banda
no.
tenías ahí? ¿Qué te acordás?
¿En Reinas? ¿En
sí,
el disco?
Sí, en el disco y te presentabas
bueno,
en vivo.
Bueno, el disco en realidad lo grabamos con Lito Vitale y toca casi todos los instrumentos. Lito, salvo Baraj y Lucho González, que están en algún tema. Después toca hasta la batería. O sea que lo hicimos con él. La banda de presentación del disco no me acuerdo.
Pero seguías tocando, sí.
Sí, muchísimo. Siempre tocaba,
no,
sí.
¿Pero tocabas en vivo con Lito o no?
No, con Lito no tocaba. No tocaba en vivo, grabamos el disco y alguna vez después habrá venido de invitado. Estoy tratando de recordar la banda, ahora no la recuerdo. Que me disculpen los músicos que formaban parte de esa banda.
Y para hablar de mi amor, ¿de qué época es? Que ese
ah,
es,
bueno, es, el tema de la radio era.
Bueno, claro, pero fue a pedido ese tema.
Sí, fue a pedido.
Ah, ese tema. Ah.
Yo entiendo, sí. Si, corregime, era para Telefe.
No,
para una
era
pa, de
no,
de
radio... era para...
¿La 100? La 100.
FM 100.
¿Es que, pedido especialmente?
Sí, me pedían para... tenían que hacer como una especie de... El eslogan era tipo, vive con vos, FM 100, vive con vos. Entonces la canción se llamaba Vive con vos. Después viste a Sadaí que en ese momento no podías poner el título que querías, entonces quedó Para hablar de mi amor, que creo que era la tercera opción. Ahora ya no pasa de eso, pero no. Tenía que poner
¿Y salió
tres
fácil
títulos.
Ese tema? O,
sí, salió
o te
fácil.
¿O sorprendió tipo, tengo que hacer una canción a pedido?
No, a pedido, pero... O sea, era pedido porque yo cantaba Vive con vos, pero después yo escribí lo que quise y sí, el tema claro, que quise, claro. Pero en alguna parte le metí, le enchufé el Vive con vos, pero claro.
Mataba dos pájaros de un tiro.
Claro, pero después
difusión
la canción
va a tener.
La canción hablaba de otra cosa, no, porque aparte me habían pedido específicamente que dijera Vive con vos, claro. Pero en realidad yo había ido a ver una película excelente. Ah. Ese día había ido al cine. O sea, ya tenía el pedido de la canción, pero no había hecho. Y me fui a ver una película que me encantó con Jeff Bridges, que se llamaba Tucker, El hombre y su sueño. Me emocioné tanto, fui sola al cine y me emocioné muchísimo. Cuando volví a mi casa, escribí un tema que tenía que ver con el hombre y su sueño, con cumplir los sueños, con la historia de la película y demás. Y en un momento hice una letra y metí el Vive con vos y después cambié un poco la letra. Bueno, así surgió ese tema, pero inspirada por esa historia de este tipo que era... Un tipo que el sueño era hacer automóviles, de este tipo Tucker,
ah,
que era
sí, claro.
Excelente.
Sí, sí, ya sé.
Bueno, buenísimo.
Sí.
Y me había gustado mucho la película y bueno, ahí salió Para hablar de mi amor. Y después lo pasaban como cortina de la radio.
Lo gastaron, digamos.
Sí,
no es que lo pasaron.
Lo gastaron.
Sí, pero es un tema interesante. Para mí es como tu Hey Jude ese. Porque tiene un coro que repite
sí,
al final.
Exactamente.
Y da como para terminar un show o
sí.
Como para...
No, y es un tema que enseguida la gente canta y aplaude.
Sobre todo
y...
las mujeres.
Sí, sí.
Es increíble.
¿Qué tal si vamos a escuchar Para hablar de mi amor? Sí, sí. O como se debería llamar...
Vive con vos.
Vive con
o
vos.
La 100.
Quisiera parir hoy una canción que reviente mis codos y mis mejillas. Soltar la lengua libre y sin control para hablar de mi amor, de tu amor. Yo que vive con vos, es que vive con vos, vive con vos. Quisiera parir hoy una canción porque hay cuarto menguante y no hace frío, y me siento feliz y sin control para hablar de mi amor, de tu amor. Yo que vive con vos, es que vive con vos, vive con vos. Darie, 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 tantira, con vos.
93.7 Nacional Rock.
Ya estamos de vuelta entonces.
Así es.
Hola.
Estamos con Silvina Garré, Nito Mestre, Pamela.
Hola, Pam.
Hola, Silvina. Hola,
Pam. En distinto tiempo, por supuesto.
En algún momento, Silvina, paraste con la música y tomaste otro camino.
Bueno, en realidad nunca paré con la música. Dejé un poco de aparecer. No aparecía en televisión, ¿viste? Había, había una época que si no ibas a televisión no, no cantabas más.
Más o menos como ahora. ¿Eh? Ahora televisión y redes sociales.
Ah, bueno. Claro. Pero, ¿viste? Me paraban. ¿Seguís cantando? Bueno, sí, seguía cantando. Y además, también pasó que a veces si no estabas en determinado programa de televisión parecía que no estabas haciendo música. Yo empecé a estudiar psicología.
¿Ahí? ¿En ese momento?
No, yo empecé a estudiar psicología en el 93 y después empecé a grabar un disco, entonces hice 2 años y después ya no pude por el horario, yo cursaba todo el día, grababa todo el día, perdón, entonces no podía cursar, entonces dejé y retomé en el 2001 la carrera.
¿Y por qué psicología?
Porque me gustaba, a mí me encanta el psicoanálisis y yo me analizaba desde muchos años y en realidad quise hacer como, me ponía muy curiosa preguntando cosas, empecé a leer cosas de Freud y demás y dije, bueno, me gustaría, y la experiencia de la universidad, que nunca la había tenido, quería tener esa experiencia y con una carrera que me interesaba y sobre todo entré por el psicoanálisis y después cuando salí de estudiar toda la carrera me siguió interesando el psicoanálisis después de ver diferentes corrientes.
¿Y ahí empezaste a analizar todas tus letras? A ver,
no, nada,
tu inconsciente,
cero.
¿Por qué puse esto?
No, nada, cero.
¿Y a
no.
los músicos? Amigos, ¿tampoco?
Tampoco, no analizo a nadie, no, no, eso fuera de contexto, no. No, analicé cuando trabajé de psicóloga, que no fue mucho tiempo, pero que estuvo bueno, lo disfruté mucho. Haciendo clínica, trabajé con niños primero y después adolescentes y adultos un tiempo.
¿Y te fuiste a vivir afuera?
Me fui a vivir a Miami.
¿Después de recibida ya?
No, antes.
¿Antes?
En el 97. Ah. Y estuve 2 años viviendo en Miami, que fue una linda experiencia también, conocí mucha gente.
¿Por qué por ahí?
Me fui por allá porque conocía gente, tenía un lugar donde parar y en realidad tenía que ver con no resentirme. Mira, era una época que tenía poco show, poco trabajo y los shows que tenía se empezaron como a cancelar y no podía mantener la banda y bueno, dije, yo tengo que hacer una movida acá, un movimiento, me voy a ir un tiempo porque no me quiero... Me pasó lo mismo cuando estudié la carrera también, que tenía menos trabajo. O menos proyectos o propuestas interesantes con la música, y dije, yo no me voy a tirar a... No quiero ser una resentida, ¿viste? Una quejosa que empieza, no, porque este país, porque la... No me gusta eso. Entonces, trato cuando con la música no hay un proyecto que me interesa, enfocarme en otra cosa que me sirva también para aprender y para crecer como persona y no enemistarme con la música, porque es lo más preciado que tengo. Entonces, me parece que es como una salida bastante sabia que he encontrado.
En Miami te conseguiste un piano enseguida,
sí,
por lo que sé.
Sí, me compré un piano.
¿Te lo regalaron ese piano?
No, me lo compré.
¿Te lo compraste?
Me compré un piano acústico divino, espectacular. Chiquitito y bien agudo, así me gusta el piano, esos pianos medio tecantina, viste, de bar,
como verticales.
Hice un disco entero, El Deseo, mi disco cuando yo volví después de 12 años sin grabar, por eso quiero mucho yo ese disco, que se llama El Deseo, porque compuse todas las canciones en Miami, así que con ese piano, así que después lo doné al Club de Leones, lo doné cuando me vine para que ya me volví de,
se lo comieron
de
crudo.
No, divino.
Qué sutileza.
Vos sabés que era un hogar de ciegos y había uno de ellos que tocaba el piano y ellos que les gustaba la música y cantar, entonces les regalé el piano. Pero era un piano maravilloso. A mí me encanta el piano acústico.
Te tenías que volver.
Ya me tenía que volver. Era medio raro porque yo estaba en Miami y después ya no tenía tampoco el departamento. Entonces habíamos guardado con Karina Chechik, una pintora amiga mía divina, artista plástica, que compartimos muchos momentos allá en Miami. Había muchos artistas. Yo iba mucho al Art Center en Miami, conocí muchos artistas, pintores. La verdad que conocí una gente piolísima y teníamos como una especie de storage las cosas, pero tenían como calles, el lugar donde el depósito donde guardabas muebles y cosas. Entonces era como vecinas, pero no vivíamos ahí. Teníamos, y yo había guardado el piano ahí en un momento, para mudarme y demás. Después decidí volverme acá y bueno, regalé el piano y sí, pero todavía conservo el piano más querido, es mi piano de la adolescencia. Que me regaló mi abuelo y mi viejo, me regalaron un piano que ahí hice como mis primeras canciones y tengo ese piano de los 14, 15 años. Y te diría que ese es mi piano favorito y lo tengo en mi casa.
¿Y te volviste para Buenos Aires con la idea de venir a grabar o te volviste porque alguien te dijo, che, cambiaron las cosas, te podemos ofrecer hacer algo? Vos que decías del no trabajo, el no shows. ¿Qué fue lo que te hizo decir, o fue de a poco?
No, fueron dos cosas. Una, que había una propuesta muy interesante para hacer todo el verano con otras dos cantantes y resultó ser una estafa. Un tipo que había inventado, o sea, había dado un número falso. Fue una cosa así, como una especie de estafa que no se chequeó bien. Pero yo ya tenía la idea de volver, no es que volví especialmente. Pero combiné esas dos cosas, que había una propuesta buena para hacer, un show, y eran varios shows, en realidad era todo el verano, y además... donde vivíamos, yo vivía en un edificio en Miami donde tenía todos estos amigos y hasta había un músico rosarino que tenía un estudio de grabación, entonces teníamos de todo ahí, nos juntábamos a grabar y estaba buenísimo. Y de repente iban a refaccionar ese edificio, entonces dijeron, bueno, se cierra el edificio, se tienen que mudar todos. O sea que todo ese grupo lindo de vecinos y demás se fueron algunos muy lejos, a muchas cuadras, y yo ya me quedé medio sola. Y después surge esta propuesta y digo, bueno, ya está, ya me vuelvo. Y después a partir de ahí volví a tocar y ya no tuve ganas de volver a Miami.
¿Tenés ganas de grabar?
¿Ahora?
Sí.
Sí, tengo ganas. Me faltan temas, tengo algunos temas. Tengo ganas de grabar, pero un disco con temas míos, temas inéditos. Estoy trabajando con Luciano Pagliaro, que es un músico que trabajó conmigo, y por cada tanto nos juntamos, una vez por semana nos juntamos y ya grabamos una canción, que Bien. Es nueva. Sí, y vamos a seguir grabando de a poquito. No sé si va a ser para este año, pero quiero que el próximo disco sea un disco de canciones mías inéditas.
¿Sos de componer diariamente o como rutina
no,
de tu
para
vida?
Nada.
¿No? ¿O te encerrás a voy a componer para este disco?
No, es como... No, tampoco. No es una cosa voluntaria. Igual, yo pienso que si uno está en contacto con el instrumento... Porque yo pienso... Había épocas donde yo componía más. Y era porque estaba más tiempo tocando el piano, más tiempo tocando la viola. Me parece que tiene que ver con eso. Que si te sentás a jugar y todos los días tocas, aparecen las cosas y aparecen los temas. Pero no puedo hacerlo como una especie de ejercicio diario de tal hora, como hace mucha gente, ¿no?
Sí, como hace Serrat, que lo comenta.
Ah, mirá.
Se sienta toda la mañana y dice, todos los días me voy a poner a trabajar.
No, yo no.
Sobre algo.
Yo por ahí tengo ganas y ahí surgen las cosas. Siempre fue así, ¿eh? Nunca tuve esa especie de disciplina. Nunca tuve una disciplina de tal hora. Que
siempre a la mañana, supongo.
Sí, a la mañana compongo en sueños. Sueño las canciones.
Bueno, vamos a homenajearte con una pianista también, con Carole King. ¿Te gusta Carole King?
Uy, me encanta Carole King.
Un tema, One Fine Day. One Fine Day.